Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más, un episodio de pandemia. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial. Esta vez nos acompaña de manera presencial. La verdad es que no se preocupen, hicimos y cumplimos todos los lineamientos de salud. A la entrada justamente se lavó las manos, los pies, la cara. Todo se lo lavó y fue desinfectada como cualquier persona que ingresa a este lugar. Bueno, ella es Mariana Aldana Mercado, licenciada en psicología, especialista en desarrollo organizacional, orgullosamente UNAM, con experiencia en implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, también en la NOM 035, que creo que es para temas factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Israel, muchas gracias por darnos este espacio ahora en esta época de pandemia. Qué bueno que diste esta pequeña explicación de que tomamos las medidas de salud necesarias para que podamos evitar todo el tipo de contagios, pero gracias por el espacio.
No, ¿de qué? Es un placer, Mariana, no te preocupes. Oye, mira, la verdad es que este podcast es regularmente asociado a temas de tecnología, de seguridad de la información y todo este tema de hackers, pero fíjate que se me hizo muy interesante el tema de riesgos psicosociales. Yo no sé al respecto qué significa, obviamente no soy un experto, pero me parece muy interesante que visualicemos algunos temas relacionados a la, no sé, al pensamiento que hoy existe acerca de lo que está sucediendo en la pandemia. Y bueno, aprovechando que pues ha habido mucho auge en el tema de la NOM 035, que para quien no la conozca es una norma que se liberó para validar los riesgos psicosociales en temas de traumas severos que puedan causar a cualquier colaborador o individuo en la sociedad. No sé si estoy en lo correcto, Mariana, tú dinos más bien qué significa.
Bueno, más bien aquí los factores de riesgo psicosocial. Esta norma nace justamente para poder prevenir y analizar los factores de riesgo psicosocial dentro de los centros de trabajo. Y es un muy buen tema en este tiempo porque justamente, aunque no nos encontremos en una oficina, pues como tal seguimos siendo parte de una fuerza laboral, de un equipo de trabajo. Entonces es muy importante que las empresas también tengan en cuenta que aunque no estemos dentro de una planta o dentro de una fábrica, dentro de una oficina, pues seguimos teniendo este tipo de riesgos. ¿Qué es un riesgo psicosocial? Bueno, un factor de riesgo psicosocial es todo aquel que puede llegar a fomentar en una persona algún tipo de estrés o ansiedad. Ya puede ser, no sé, a lo mejor por el equipo de trabajo que tiene, por la carga de trabajo que tiene, porque no puede administrar bien su tiempo y dividirlo entre su espacio personal o su tiempo personal y el tiempo de trabajo, que es algo de lo que me gustaría platicarte justamente el día de hoy.
Muy bien, Mariana, perfecto, muchas gracias. No cabe duda que estaba equivocado en mi definición, en mi pobre definición. Y bueno, yo creo que podríamos comenzar con el tema de cuáles son las condiciones ideales para hacer un buen home office. A ver, regularmente nosotros en tecnología establecemos algunos recomendaciones acerca de la seguridad en el teletrabajo o en esto que le llamamos home office, pero creo que también los empleadores o los patrones pudieran seguir algunas medidas para poder pues agilizar y sobre todo que pues, una persona pues es eso, ¿no? Una persona y que no parezca nada más un número.
Así es, Israel. Pues mira, como tú lo dices, a lo mejor la mayoría de las empresas lo que tuvieron ahorita en cuenta para la parte de teletrabajo fue justamente el pues proveer a la persona de un equipo, a lo mejor cuestionarle si tenía una buena conexión a internet, preguntarle si tenía a lo mejor un teléfono fijo en su casa, el que esté en contacto por WhatsApp o en el teléfono, descargar ciertas plataformas para poder tener meetings en línea, todas estas cosas tecnológicas, pues es lo que la mayoría de las empresas tuvieron en cuenta. Sin embargo, pues creo que no muchos tuvieron, o no me ha tocado, más bien algún empleador que haya tenido la certeza de preguntar a sus empleados si, por ejemplo, contaban con un lugar en su casa para poder estacionarse 8 horas a trabajar. No es lo mismo, a lo mejor, el contar con un cubículo en una oficina, o estar en una planta, no sé, a diferencia de, pues, híjole, creo que me van a tener que hacer un espacio pequeño en el comedor, porque desde hoy voy a empezar a trabajar aquí, voy a tener mi computadora, por favor, cállense todos porque voy a entrar a una junta. De hecho, hasta hemos visto ciertas situaciones graciosas que han pasado cuando están las juntas en el horario laboral, ¿no? Pero es justamente por esto, a lo mejor nos da risa, pero no analizamos esta parte de no todos tienen un lugar específico para trabajar, desafortunadamente. Y eso puede afectar también a la persona. No es lo mismo estar en una silla de escritorio o en un escritorito que a lo mejor estar en la silla del comedor, pues sí, sentado 8 horas. Hasta ergonómicamente va a ser más cansado y obviamente también más molesto. Esa es una de las cuestiones que podrían tener. También otra cosa, esto veámoslo más como el lugar físico, ¿no? Ya cuenta con un equipo, ya cuentan con un lugar, a lo mejor se van haciendo ahí un lugar. Yo creo que ya para este día de la cuarentena, ya creo que todos se están organizando muchísimo con esa parte, pero pues aún así no sigue siendo como lo más factible. Cosa que me gustaría que muchas personas sí fueran teniendo en cuenta, porque creo que como vamos viendo las condiciones, esto del home office va a ser una condición a la que vamos a estar teniendo recurrentemente, por lo menos en otros 2 meses, por así decirlo, ¿no? Otra cosa es esto de un horario. Es muy fácil también cuando estamos trabajando, pues decir, mi horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a lo mejor 5 y media, 6, pero yo salgo, me voy y me voy a mi casa, o me voy a tomar clases, o me voy al gimnasio, o me voy a, no sé, a ver a mis amigos, a ver a mi familia, etcétera. Pero sí existe esa parte en la que partimos nuestro tiempo, de nuestro tiempo personal a nuestro tiempo laboral. Ahorita desafortunadamente pues no podemos salir, pero creo que sí es importante que consideremos el tener un horario específico para trabajar. Yo creo que aquí es más el hacer entender un poquito a los empleadores que no porque estén en su casa tengan que trabajar más tiempo, ¿no? O no porque estén en su casa tengan que trabajar los fines de semana. O sea, sí, no podemos salir, pero como personas necesitamos un poco de desarrollo personal, inclusive en estos momentos, que nos eviten tener problemas en nuestras emociones o en nuestros pensamientos, justamente pues dando este tiempo a este espacio personal. A lo mejor, bueno, pues me voy a desconectar a las 5 o 5 y media que termina mi horario laboral. Yo sé, hay momentos en los que va a haber alguna situación emergente. Eso siempre va a existir, pero no es cosa de que existan todos los días. Entonces yo creo que sí hay que poner mucho ese raciocinio en los empleadores de, por favor, fomentar esta parte de un horario laboral estable.
Muy interesante, Mariana. La verdad es que, bueno, resumiendo, creo que pues sí, es importante que los empleadores busquen que sus colaboradores tengan pues un lugar específico, un horario específico, y súper relevante. Ahora, creo que como bien mencionas, a veces esto se sale de las manos y obviamente esto no fue planeado. Pero sí, o sea, creo que podemos rayar primero en, pues no sé, desde trabajar en la sala, en la recámara, en el comedor, y pues muy pocos creo que estamos acostumbrados a tener un espacio dedicado a realizar trabajos de oficina, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante, y sobre todo porque muy seguramente pues esto no va a ser nada más de la pandemia. La verdad es que, digo, podemos ser muy aventurados en decir, esto va a durar un mes más, 2 meses más. Lo que sí casi estoy seguro es que va a ser disruptivo para muchas empresas en temas de, por ejemplo, hay muchas empresas que pues odian el home office, y es más, yo creo que muchas empresas piensan que pues el home office es más holgazanería, un pretexto para no ir a trabajar, ¿no? Entonces, al final esto pues obligó a que las empresas pues tuvieran que adoptar medidas para realizar estas acciones. Perfecto. Y bueno, pues continuando, yo creo que eso es parte de lo que tendría que hacer un empleador, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros como, pues como empleados, como colaboradores de una organización para hacer pues un buen home office?
Bueno, pues en esta parte yo creo que en medida de lo posible sí tratar de hacernos un poquito un lugar, ¿no? Un lugar específico para poder trabajar, que sea un poco más cómodo y pues sí, ir acostumbrando a nuestros empleadores, a nuestros equipos de trabajo, porque también recordemos que como empleadores llegamos a ser supervisores o jefes de área. Entonces acostumbrarnos un poquito a esta parte de el horario limitado. Desafortunadamente ahorita se está cayendo mucho en una autoexigencia por parte de las personas. Muchos tienen el miedo de a lo mejor se pueden quedar sin trabajo, como lo decías tú, Israel, el hecho de que el home office sea visto más como holgazanería, pues muchas personas están queriendo trabajar hasta además para que se note que sí están haciendo cosas. Pero en realidad es, hay que priorizar nuestras actividades. Algo que nosotros podemos hacer como empleados es priorizar nuestras actividades. ¿Qué tenemos que hacer en estos días? ¿Qué tenemos que hacer en esta semana? Priorizar nuestras actividades y lograr cumplir con esas pequeñas metas o esos objetivos que nosotros nos vamos a poner en esa semana. ¿Para qué? Pues igual, así con este cumplimiento de objetivos o de metas, podamos ir armando este horario específico y no tengamos que invertir un poco más de tiempo. Dejemos de caer también en esta parte como de la autoexigencia en que más tiempo nos va a hacer notar más en nuestro trabajo, ¿no? Es mejor a lo mejor, a cumplir con un objetivo o lograr un objetivo a decir, yo trabajé 10 o 12 horas o yo no me desconecto hasta las 9 de la noche. Eso no nos está dando nada de valor. Esa es una cosa. Otra cosa que podemos hacer para prevenir el estrés o la ansiedad también en estos tiempos es, voy a tratar de desconectarme a cierta hora. Yo voy a decidir como empleado a qué hora me voy a desconectar. Yo sé que en este momento no podemos salir, pero hagamos un poquito a lo mejor de pensar en, voy a escuchar música, voy a leer un libro, voy a tratar de hacer un poquito de ejercicio, a lo mejor voy a experimentar en hacer yoga, en hacer meditación, voy a escuchar un podcast, algo que me pueda dar un poquito más de este desarrollo personal que yo voy a tener. Es muy importante que tengamos en cuenta que nuestras emociones, y siempre y cuando nosotros cuidemos nuestras emociones, nos va a hacer cuidar también nuestro sistema inmunológico. Eso nos va a tener más sanos. Entonces, esa es una de las cosas. Otra cosa que yo aconsejo muchísimo es no abusemos de que estemos en casa. Sigamos teniendo la misma rutina que cuando trabajábamos, el mismo horario para dormir, el mismo horario para despertarnos, el mismo horario para bañarnos, para desayunar, para comer, porque mover estos hábitos nos va a ayudar a continuar con esta rutina y a poder organizarnos mejor. Y que en el momento en el que tengamos que regresar a trabajar, pues no nos cueste trabajo, que no generemos un trastorno de sueño o que no generemos justo por esto un trastorno de ansiedad, ¿no? Que la ansiedad no nos deje dormir. Fomentemos el que nuestro cuerpo y nuestra mente esté ocupada en todas las cosas posibles, pero que no sea trabajo. O sea, tratemos a lo mejor hasta, podemos ocupar ese tiempo hasta en, a lo mejor en aprender a cocinar, ¿no? O aprender a hacer algo que no hacíamos, que podemos hacer en casa. El ocupar este espacio es el que nos va a ayudar a poder prevenir este tipo de condiciones físicas que nos ayuden también o que propicien también el enfermarnos.
Ah, muy, muy bien. Igual, muy interesante. La verdad es que, bueno, en lo personal creo que me diste muchas cachetadas de guante blanco. Creo que en lo personal el tema de la exigencia es pues sí es muy importante. Digo, en lo personal a veces yo incluso me lleno de proyectos, de ideas y empiezo a divagar en todos y en cada uno de ellos. Y de repente, no sé, son las 8 de la noche y digo, bueno, pues me voy a meter a desarrollar, no sé, 15 minutos y de repente ya son las 2 de la mañana. Y pues al otro día me tengo que despertar temprano. Entonces creo que todos los hábitos que comentas, la verdad es que son muy interesantes. Ahora, bueno, esa es la parte que tendría que hacer el colaborador. Digo, siempre creo que el mensaje es, pues, ni muy muy ni tan tan, ¿no? O sea, no ser ni menos ni mucho más de lo que deberías de ser, sino pues, tener ese balance. Y bueno, las empresas, bueno, a mí me interesaría saber cómo. Digo, o sea, yo entiendo que pues, el colaborador se va a tener que autogestionar y autodisciplinar, por así decirlo, en temas de pues, lo que sus hábitos, ¿no? Sobre todo cuando estás encerrado en casa. Pero, por ejemplo, cuando pues la empresa pues hay esa posibilidad de trabajar de manera remota, ¿la empresa cómo te podría ayudar? O sea, porque al final, pues creo que el colaborador, pues, lejos de ser, vuelvo a repetir un número, pues es, lo digo así porque creo que el tema, como estoy enfrente de una psicóloga, quiero como quedar bien tantito porque si no va a pensar que, pues yo pienso que todos son robots y creo que no es así y pues antes de que me regañe, pues lo hablo de esa manera. Entonces, pues, no sé, me gustaría que nos comentaras cómo las empresas podrían ayudarnos en este tema del teletrabajo.
Pues justamente lo que comentas es esto. Ahorita, por ejemplo, muchas empresas tienen esto de hacer un censo de cómo está la salud de los empleados todos los días. Pero creo que es un acercamiento un poquito distinto. En vez de decir todos los días me van a mandar un mensaje para ver cómo te encuentras o si te encuentras bien, en esas a lo mejor llamadas que tenemos de los supervisores con los colaboradores es más un preguntar, oye, Israel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Has tenido algún tema o algún inconveniente para realizar tus actividades? El preocuparnos también un poquito ahorita por el bienestar emocional nos va a acercar un poco también con nuestro equipo de trabajo. Obviamente a lo mejor no vamos a preguntar cosas personales, pero sabemos cómo nos encontramos todos en este momento de la pandemia. Entonces, el ser un poquito empáticos nos puede ayudar en ese momento. Otra cosa es, yo les puedo decir a los supervisores, organicen un poquito más las actividades de sus equipos en cumplir metas y cumplir objetivos, porque eso también va a fomentar el que ustedes generen confianza dentro de sus equipos de trabajo. No creo que sea necesario, no me parece necesario y creo que es algo que muchos que nos dedicamos a esto pensamos en, no creo que sea necesario hacer 50 llamadas al día. O sea, no es necesario ni hacer 3 conferencias en el día, no es necesario estar haciendo llamadas a cada momento, porque eso también satura a las personas y no solamente a los empleados. Creo que como supervisores, el estar pensando, tengo que llamarle ahorita a Israel y luego le tengo que llamar a Mariana y luego tengo que hacer una junta y no me va a dar tiempo para la junta que sigue después porque tengo otras juntas con otras áreas de trabajo o con mis propios jefes o cosas por decirlo. Creo que no es necesario tener tantas llamadas. Estamos saturando a la gente de llamadas y eso lejos de hacerlo sentir como que pueden hacer el teletrabajo, regreso a lo mismo. Hay que pensar en esta parte de la confianza, de generar confianza. Y generar confianza no es te estoy hablando cada 5 minutos a ver qué estás haciendo, ¿no? Creo que más que eso pareciera que se vieran como novias celosas cuando los novios salen de fiesta y quieren saber en dónde se encuentran o algo por el estilo. O sea, sí suena burdo, pero la realidad es que parece más esa situación. También hay que tener una comunicación, yo le digo una comunicación específica, lo que conocemos más como una comunicación efectiva. Es muy distinto tener 3 o 4 conferencias a tener a lo mejor una conferencia cada tercer día con el equipo completo y decir, Israel te vas a encargar de esto, Mariana te vas a encargar de esto, espero sus informes, sus reportes, sus actividades hoy en la tarde o mañana en la mañana y ya dejar un tiempo concreto, ya dejar una tarea concreta es muy, muy diferente. Esa es una comunicación más efectiva, que yo pueda darle a mi equipo una buena instrucción y que mi equipo entienda lo que tiene que hacer, lo que tiene que desarrollar sin problema, que lo pueda desarrollar, que lo pueda hacer y que pueda entregar su resultado. Es muy diferente, ¿no? No necesitamos, otra vez, no necesitamos hablar todo el día para que se pueda cumplir con esto. También creo que una parte ahorita importante para las empresas es tener mucha comunicación con sus empleados respecto a cómo van a estar los horarios, a lo mejor, si se va a hacer algún cambio en los horarios, si se va a hacer algún cambio en los días de trabajo, si se va a hacer un cambio en los salarios. Yo sé que es un tema muy complicado para tratar. De las empresas con los empleados es un tema muy complicado, pero eso también ayuda a que los empleados empiecen a sentir un poquito menos de ansiedad respecto a si se van a quedar sin trabajo o no en esta época o en estos momentos. Entonces, eso también nos ayuda a cerrar un poquito más este círculo de confianza. Y pues también, por último, yo les diría, como una comunicación que pueden tener, comunicación interna o comunicación organizacional en las empresas, es, por favor, escuchen, lean solamente información que sea oficial. No se saturen en redes sociales de toda la información que estamos recibiendo. No hagan caso a los mensajes de WhatsApp o a los audios de WhatsApp que mandan en los grupos, porque el estar tan saturados también de esa información que la mayoría conocemos también nos hace sentir este tipo de ansiedad y este tipo de estrés que no nos está haciendo bien. Y que nos puede hacer sentir pues igual o en algún momento que nos puede hasta enfermar, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la información que recibimos o incluso que damos y que compartimos. Entonces hay que, por favor, tratar que solo sea de medios oficiales. Los empleadores, por favor, también traten de comunicar a sus empleados solamente información que ven en medios oficiales. Cuando ya lo hayan a lo mejor corroborado con alguna autoridad, lo que vayan a tener que hacer, pues solamente que sea como una forma oficial, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante.
Ah, ok, perfecto. Pues sí, la verdad es que a veces es muy complicado. Digo, yo considero que tanto muchas empresas como los mismos trabajadores pues van a pasar por esa mini ansiedad, por decirlo así. Creo que vivimos tiempos difíciles, tanto, bueno, los trabajadores que ahorita en este momento pues tienen esa fortuna, por decirlo así, que obviamente no deberíamos de. Creo que tener trabajo es un derecho y no debería de ser una. Una bendición. Pero digo, las personas que ahorita tienen trabajo. O las que tenemos trabajo. Pues yo creo que sí surge este estrés, ¿no? De decir. No sé si no hago esto, si no contesto ese correo, si no tomo esa llamada a las 11 de la noche, si digo que no puedo hacerlo, si de repente, no sé, son las 11 de la mañana y me despego tantito de la computadora y qué tal si me marcan, o no sé, ¿no? Creo que esas son de las cosas que pues a veces nos podrían como preocupar, pero no sé, Mariana, tú como psicóloga, pues, ¿cuál crees que debería ser el enfoque o cuál crees que sería el mejor consejo tanto para esas personas que tienen un mando a cargo y para esos colaboradores que le dan pues o le reportan a un jefe en específico?
Bueno, pues yo creo que en este caso, Israel, yo diría, hay que ser empáticos. Todo empieza por la empatía. Justamente yo creo que hay que ponernos todos en el lugar. A lo mejor sí soy supervisor de un área, pero también yo tengo un jefe, ¿no? Y a mí también no me gustaría que mi jefe me esté hablando a las 11 de la noche. Repito, hay muchos lugares y a todos nos ha pasado que hay una situación emergente que sí se tiene que resolver, pero no es una situación que va a pasar todos los días, o no es una situación que tenga que estar repitiéndose todo el día, durante varias horas, todas las semanas. No, hay que pensar muy bien, por eso regreso a lo mismo. Hay que ser como esta parte de los objetivos concretos y de la comunicación efectiva, ¿no? El ser empáticos, el tener esta comunicación efectiva, el tratar de cumplir estas metas. Recordemos que todos estamos en casa. Recordemos que a lo mejor tenemos familia que también está en casa, entonces obviamente va a haber un momento en el que tenga que comer, en el que me tenga que bañar, en el que me tenga que despegar un poco porque a lo mejor en ese momento tengo que salir por algo a la farmacia o tengo que salir por algo a la tienda. No estoy hablando de que se tenga que estar saliendo y saliendo, sino que puede ser también una situación emergente en la que yo tenga que salir por algo. tenemos que pensar que a lo mejor dentro de mi casa yo soy la única adulta o el único adulto que puede salir por víveres. Tengo niños o tengo personas que son adultos mayores que obviamente están como con más riesgo, entonces también tengo que pensar en que la responsabilidad que yo tengo día a día no solamente es de empleado, también es de una persona dentro de su casa que tal vez sea la única que puede estar saliendo por víveres, por a la tienda, a la farmacia, etcétera, y eso también lo tengo que cumplir. Entonces, esa parte también hay que ser un poquito conscientes dentro de los trabajos. No voy a hacer a mi mamá a lo mejor esperar por una medicina que ya se terminó porque me están hablando a las 7 de la noche cuando a lo mejor ya ni siquiera es mi horario laboral. Entonces, yo creo que también empieza en esta parte de la empatía.
Perfecto. Sí. La verdad es que coincido muchísimo contigo. Y más porque, por ejemplo, yo me considero un tipo que, pues de repente somos personas que vivimos solos y pues no tenemos nada que hacer. Entonces, no como que nos vale el tema de si son las 8 de la noche, 9 de la noche. Y a veces, pues no se considera que pues hay personas que tienen pues una vida, una familia. Y, por ejemplo, no sé, incluso esa persona pues tiene un familiar enfermo y pues obviamente no es que no le pueda exigir, es que yo creo que incluso por ser humano, o sea, no le podría exigir o no le podría dar una actividad que requiera pues, responsabilidad, ¿no? Que creo que podría ser. O es lo que yo pienso. Pero bueno, creo que me gustaría retomar mucho el tema con el que abrimos este podcast, que fue el tema de la NOM 035, porque entiendo yo que esta nueva norma que se publicó justamente va a auditar, si bien no me equivoco, por parte de la autoridad de la Secretaría del Trabajo, que justamente se sigan o que no existan colaboradores con estos problemas o con esos temas. Entonces, no sé, Mariana, si nos podrías comentar pues más o menos de qué trata, sobre todo con los dos enfoques, o sea, cómo va a ayudar a las personas, a los colaboradores, y cómo las empresas tendrían que darle cumplimiento a este tipo de normativa.
Bueno, pues fíjate que en este punto la norma, como te decía, es una norma que considera los factores de riesgo psicosocial, que pueden ser cualquier factor que nos puede generar ansiedad o estrés. De hecho, aquí, por ejemplo, en la norma nos lo divide, por ejemplo, en las cargas de trabajo. Esto quiere decir que yo no me sienta sobrepasado por todo el trabajo que tengo, ¿no? El que yo no me sienta sobrepasado es ya cumplí con esta parte. Los horarios de trabajo que tienen que ser de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, esto quiere decir a lo mejor 48 horas si se excede, bueno, que sea con tiempo extra, que sea remunerado, etcétera. El que tenga yo el tiempo disponible para mi tiempo personal o mi tiempo de familia, de mi tiempo laboral, es también otra cosa. El que yo pueda tener este desarrollo o el que yo pueda tener esta comunicación o interacción con mi familia sin tener que estar trabajando. También las responsabilidades dentro de mi área de trabajo, que yo pueda ser capaz, en dentro de lo posible, por supuesto, de tomar las decisiones que puedo en mis funciones, en mis actividades, que yo pueda tener esta responsabilidad y no tenga que estar dependiendo de otras personas. Repito, dentro de lo posible. Hay obviamente funciones en las que a lo mejor yo genero un reporte y se tiene que pasar a otra mano o a mi supervisor, pero no se está hablando de eso, sino si yo genero un reporte, que yo lo pueda terminar de generar, o que si dentro de mí está hacer el análisis, porque así lo dicen mis funciones, pues que yo pueda generar ese análisis. Es este factor como de la confianza también, que yo no tenga que depender de alguien para hacerlo, porque eso también nos puede generar un poco de estrés, nos puede generar esta parte de que se tarde más en que yo pueda resolver un objetivo. Entonces hay que determinar bien como las funciones para que esto se pueda lograr. Y el liderazgo que sea positivo, no un tanto liderazgo negativo. Esto para prevenir las partes de acoso o de violencia en el trabajo. Entonces, bueno, esta es una primera parte de la norma y la otra parte es justo lo de los eventos traumáticos severos. Lo que tenía descrito la norma, más bien lo que tiene descrito la norma, es un evento traumático severo, aquel que haya generado un trauma para una persona. Puede ser una situación complicada, una situación difícil como es un asalto o el estar en un momento de a lo mejor un temblor. Dependiendo de la región de en donde nos encontremos, aquí en la ciudad, un temblor o un terremoto, en la oficina, el haber presenciado a lo mejor que uno de mis compañeros falleciera o pasara por una situación muy complicada y que yo lo haya presenciado. Estos son eventos traumáticos severos que a mí me van a generar ciertos problemas en mis emociones y que por ende me pueden generar también problemas en la ansiedad y el estrés.
Oye, Mariana, y por ejemplo, este tema pues, de la pandemia va a entrar o puede ser incluido en estos temas de traumas severos.
Puede ser incluido dentro de traumas severos, tal vez cuando yo como empleado me haya enfermado. Cuando yo ya conocí a alguien dentro de mi casa que se enfermó, incluso como mencionabas. Cuando yo tengo que ser el cuidador de un enfermo. Ahí sí, porque me está generando muchas más cosas de las que yo pudiera estar controlando o pudiera estar trabajando dentro de mi desarrollo personal. En ese momento sí, porque obviamente son muchos factores que no puedes controlar. Es un factor obviamente sorpresivo. Es un factor que obviamente pues no tenías en cuenta, entonces sí podría ser considerado. Siempre y cuando pues haya conocimiento de un caso positivo, repito, que yo esté cuidando al enfermo, que yo esté dentro de mi familia directa, dentro de mi casa se haya presentado un caso positivo, incluso que yo haya sido el caso positivo. Pero te voy a decir una cosa, sin embargo, este tema de la pandemia sí puede ser considerado como un factor de riesgo psicosocial, porque hay muchas personas que te puedo apostar ahorita, tienen mucho miedo de regresar a trabajar, tienen mucho miedo de regresar a la oficina y no saber si hay alguien que está contagiado y que es asintomático, o tienen mucho miedo de regresar a su trabajo, en el transporte, tienen mucho miedo de tener este contacto. Salir obviamente a la normalidad, a la nueva normalidad, como ahorita lo está diciendo nuestro gobierno, va a ser un factor de riesgo psicosocial que a todas o a muchas personas nos va a pesar. Regresar a este tipo de nueva normalidad sí nos va a pesar a muchas personas. Entonces, ahí sí, aunque no lo tenga descrita la norma, sí te puedo decir que va a ser considerado como un factor de riesgo psicosocial. El miedo a enfermarte, el miedo a contagiarte, el miedo a contagiar a tu familia, lo hemos visto en muchas personas que se dedican al área de salud, tienen muchísimo pavor de contagiar a su familia. En ellos, por ejemplo, podría ser un evento traumático severo.
Sí, de acuerdo, totalmente. Creo que sí va a haber como niveles, ¿no? O ciertos escenarios en los que va a aplicar este tema de algún evento traumático severo, como mencionas. Y bueno, aquí lo que me surge es, ahora, esto es lo que la norma va a ayudar a los colaboradores, trabajadores de cada organización. Y ahora, ¿qué tienen que hacer las empresas o qué es lo que tienen que cumplir? ¿Cómo van a medir? Y sobre todo digo, bueno, yo me voy a poner un poquito la cachucha de empresario o de algún jefe en el que digo, bueno, puede que existan esos eventos en donde tal vez la persona pues realmente no está pasando por eso, pero ella comenta que sí. Entonces, yo como empresa, como para que no pase ese tipo de arbitrariedades, ¿cómo le hago yo como organización para medir y cumplir sobre todo con lo que me está pidiendo esta norma?
Bueno, para empezar, yo creo que aquí hay que tener muy en cuenta lo que las autoridades, en este caso la Secretaría del Trabajo, va a empezar a dictaminar para regresar a trabajar. Quiero hacer aquí una mención. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo se está guiando también mucho en lo que me va a mencionar la Organización Internacional del Trabajo, que es justo esta parte que apoya a la fuerza laboral de la OMS. Ellos han estipulado ciertas condiciones para que se pueda regresar a trabajar. en todos los países. Entonces, de ahí es de donde la Secretaría del Trabajo está tomando en cuenta estas condiciones para poder regresar a trabajar. En esta parte como de los espacios, de los horarios, de los días que se tienen que estar trabajando, hace poco sacaron el calendario con el que se va a regresar a trabajar aquí en la Ciudad de México o en el área metropolitana. Este esquema de, por ejemplo, los 4x10, que son pues 4 días laborables por 10 días de descanso, para poder evitar esta parte de si yo me contagio, bueno, voy a estar 10 días resguardado, que son los días en los que se puede... 10 días resguardado me refiero, o más bien se refiere el esquema a los días laborales. Contando con los fines de semana, pues van a ser los 14 días en los que podría incubar el virus y que yo podría presentar síntomas. Entonces, si en este periodo que estoy resguardado en mi casa nuevamente, me toca no ver que yo estoy teniendo algún síntoma, voy a poder regresar otra vez a mis 4 días laborables, ¿no? Esta parte es como de los espacios, los horarios, tener los horarios escalonados, como lo han mencionado también las autoridades. En esta parte, con esto creo que se puede evitar una parte del contagio. Pero regresando a lo que me preguntabas, Israel, sobre la parte de qué se puede hacer en esta parte emocional, yo creo que es la comunicación que se tiene que tener con los empleados. O sea, dar esta comunicación todo el tiempo de cómo te sientes, cómo estás. Primero tener este acercamiento y después acatar a lo que las empresas estén haciendo para tratar a estos empleados. A lo mejor tienen algunas pláticas con algún especialista, a lo mejor los están refiriendo con algún psicólogo, el pagar algunas pruebas o algunos exámenes médicos, que eso también lo pide la norma. Estas cuestiones son las que ellos van a poder estar monitoreando también como para poder contener en esto en sus empleados.
Ok, y una otra pregunta, ¿las empresas tienen como fechas límites para pues, atender todos estos requerimientos o es de manera voluntariamente a fuerzas o cómo sería?
Pues la norma, por ejemplo, salió el año pasado, empezó a ser aplicable en octubre del año pasado. A enero de este año, por ejemplo, fue una primera fase la que se tenía que cumplir. Y en octubre de este año ya tienen obligaciones las empresas para hacer su plan de acción de acuerdo a lo que haya salido en sus encuestas, el tratamiento que van a seguir con sus empleados que hayan encontrado con eventos traumáticos severos. O sea, a esta fecha todas las empresas ya deben de tener un plan de acción, no a lo mejor implementado, pero a lo mejor sí ya estarlo planeando para saber qué es lo que van a hacer. A esta fecha sí, la Secretaría del Trabajo muy seguramente para octubre de este año va a empezar a hacer las revisiones de todo lo que se tendría que cumplir. Hay que tener en cuenta que tal vez después de todo esto que está pasando haya empleados que también van a estar haciendo algún tipo de quejas o vayan a estar haciendo algún tipo de denuncias en la secretaría sobre esta parte del estrés o la ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Si no tienen nada implementado, si no tienen nada ahorita planeado, seguramente sí les pueda llegar alguna visita de la secretaría.
Ok. Sí se escucha muy muy feo. Y bueno, para las empresas, aclaro. La verdad es que es una buena iniciativa por parte del gobierno. Ojalá y sea algo pues benéfico para los trabajadores. Creo que conforme haya pasado el tiempo, pues han habido diferentes o distintas prestaciones que pues, anteriormente pues no pasaban. Pero bueno, aquí me surge, creo que la pregunta del millón es... Pues, si la autoridad llegara, digo, imagino que todavía no ha hecho ninguna revisión, pero no sé si por ahí por tus contactos sepas, primero, pues si va a haber alguna multa o alguna sanción y más o menos pues, a cuánto sería pues esta pedrada, ¿no?
Sí, de hecho sí hay multas por incumplimiento de la norma y estas multas pues pueden llegar a ser más o menos de hasta 455,000 pesos. Esta multa se calcula de acuerdo a un artículo de la Ley Federal del Trabajo, pero pues también tengamos en cuenta que no todos van a ser multados con la misma cantidad, sino que como todas las multas que se pueden estar dando va a depender de la facturación o de las ganancias que tenga la empresa. Entonces ahí sí, como dice, dicen burdamente de este de acuerdo al sapo la pedrada, pues así justamente, ¿no? Pero sí puede llegar hasta ser hasta ese monto.
Okay, bueno, pues la verdad es que creo que es muy interesante. Yo me acuerdo que en muchas empresas, cuando yo era aún un niño, un chaval, en muchas fábricas, mi primer trabajo fue en una fábrica de cartones y había un médico, siempre ahí había un médico. Yo supongo que ahora, pues como prestación probablemente, pues existan también psicólogos, ¿no? O psicólogas que pues ayuden a evitar este tipo de cosas. Y bueno, pues yo creo que para cerrar este episodio, la verdad es que está muy interesante este tema. Yo creo que va a haber muchísimas dudas, tanto para pues, nosotros como mortales o colaboradores, y también a lo mejor para algunas empresas que pues no sepan o estén pensando en implementar estas cosas. Entonces, igual puede que exista alguna otra parte al respecto, pero no sé dónde te podemos encontrar, cuáles son tus, ahora sí que como televisión, cuáles son tus redes sociales, digo, no nos puedes dar tu teléfono personal porque pues, te van a estar llamando y te van a empezar a mandar fotos medio extrañas. Entonces, no sé, cuáles son tus redes sociales y pues, cómo te podemos contactar para pues, tener más información al respecto.
Bueno, pues me pueden encontrar o pueden mandarme algún comentario, pueden dejarme algún post en LinkedIn, es donde tal vez ahí nos podemos encontrar, podemos debatir un poquito más del tema. Si tienen alguna otra opinión diferente a la mía, todo enriquece. Entonces en LinkedIn como Mariana Aldana Mercado me pueden encontrar sin problema. Ahí igual me pueden dejar un mensaje directo, yo me pongo en contacto con ustedes si tienen algún tipo de dudas, si tienen algún tipo de duda que quieran implementar, que quieran resolver respecto a esta norma, respecto a desarrollo organizacional, créeme que ahí me pueden encontrar sin ningún problema.
Muchas gracias, Mariana, la verdad es que un gustazo. Eres la primera invitada, entonces muy probablemente bueno, para los que nos estén escuchando, en estos momentos me está dando la patadita de la suerte, ya saben, siguiendo los cánones de estos temas. Y pues muchas gracias, ojalá te volvamos a tener pues con otros temas. Yo vuelvo a repetir, yo sé que este es un podcast de tecnología o de seguridad de la información, pero la verdad se me hizo muy interesante, sobre todo porque pues al final todos somos colaboradores, ¿no? O sea, al final creo que todos participamos en una organización, ya sea como, incluso hasta como proveedor, como freelance, todos pertenecemos a esa fuerza laboral. Entonces no exime que pues, nosotros también pues nos interese en este tipo de temas, ¿no? Pues muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo y pues nos vemos en el próximo episodio, a ver qué tal se pone. Espero tener más invitados, se vienen muy buenos, la verdad es que no les quiero prometer, no les quiero adelantar, pero vienen muy buenos invitados. Entonces ojalá y los tengamos ahí para que nos escuchen. Hasta luego.